Hoy vamos a charlar aquí en Toro Noche y elegimos entrevistar a una médica veterinaria muy especial, porque ella trabaja mucho con un abordaje novedoso y particular de la profesión. Ella es especialista en etología clínica y medicina comportamental. ¿Cómo le va, doctora Silvia Bay? Bienvenida a Cadena 3, aquí desde Rosario. Chiqui Abecassi te saluda. Desde Córdoba está nuestra querida Gloria Tomás también y todo el equipo de Cadena 3. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy contenta de estar con ustedes.
Muy bien.
Cuento que soy rosarina.
¡Ay, no me digas! Mirá qué bueno.
Sí, bueno, nací, después viví mucho en Santa Fe.
Ajá, ¿y actualmente dónde estás?
En Capital Federal.
En Capital Federal. ¿Y ya acá en Rosario de chiquitita tenías la vocación de ser veterinaria?
Desde chiquitita tuve la vocación de ser veterinaria, sí. Siempre me gustaron los animales. Y después, cuando era chica, estaba la serie Dactari y ahí me quería ir a África a estar con los leones y todo. Pero bueno, cuando llegó el momento, ya estaba de novia y no daba para ir a África.
La serie Dactari, qué recuerdo que nos sí. Traes. Qué bueno.
Un poco de mi edad.
Claro. Y bueno, fíjate vos, ¿no? en esa serie precisamente se veían animales que tenían un cierto comportamiento que no tenía mucho que ver con lo que uno piensa y veía y se imaginaba el comportamiento de los animales salvajes. Estaban como amaestrados, adiestrados. ¿Esto tiene algo que ver, se me ocurre ahora, pues ya que dijiste la serie, con el abordaje que vos le das a la veterinaria, con el comportamiento de los animales?
No, bueno, ahí estás hablando de animales amansados, en realidad, donde Clarence, por ejemplo, que era el león visco, tenía una cría y esa cría iba a ser salvaje, ¿no? Uh-huh. Yo particularmente, uno trabaja con animales domésticos, donde la cría es doméstica también. Uh-huh. Yo trabajo con perros y gatos, ¿sí? Y en realidad, hace ya 20 años que me dedico a esto. Somos varios los veterinarios que nos dedicamos a esto, y tiene que ver un poco con que etología clínica, esto es conducta, luego estudio, y clínico porque siempre hay que evaluar desde lo físico lo que pasa, ¿no? O sea, somos veterinarios porque evaluamos a ver si el comportamiento tiene que ver con algo físico propiamente dicho, o hay un problema físico más conductual, o algo conductual solamente, ¿no es cierto? O sea, tenés que evaluar todo eso.
La conducta a la cual usted aborda.
¿Hola?
Sí, hola, ¿me escuchás?
Hola.
¿Me escuchás? Hola, hola.
Y apareció un ruido raro, pero sí.
Sí, no, era la cortina de Dactari. La música. Escúchame, este tema de la conducta que ustedes abordan, tiene que ver con decías vos, desde el punto de vista físico, también tiene que ver con la psicología de los animales. ¿Los animales tienen psicología también?
Bueno, en realidad nosotros hablamos de eto, ¿no? Conducta. Uh-huh. Pero sí, o sea, tenés un sistema nervioso muy semejante al nuestro y tenés una psiquis también. Uh-huh. Si lo tuviéramos que comparar, lo que hacemos nosotros en realidad es más zoopsiquiatría, en realidad. En Francia, por ejemplo, se llama zoopsiquiatría. Uh-huh. Lo que hacemos.
Y
donde vos, cuando hay un problema de conducta, haces una evaluación, haces un diagnóstico, y ahí en del diagnóstico, hay casos en los que se requiere medicación. Uh-huh. Y utilizas medicación como complemento, siempre es como complemento, ¿no?, de la otra terapia que tenemos que implementar, y en otros casos no hace falta, porque vos podés tener, por ejemplo, conductas normales indeseables, por ejemplo, la agresión puede ser una conducta normal indeseable, porque tanto si trabajamos con gatos como con perros, trabajamos con predadores. No nos tenemos que olvidar el origen de la especie, ¿no? Y dentro de lo que es el repertorio comportamental normal de la especie, la agresión es parte de ello. Entonces, cuando tengo un perro que muerde, tengo que ver si es una conducta normal, indeseable, o es parte de un trastorno comportamental.
Gloria, si querés entrar, obviamente entrá,
sí,
para preguntar lo que quieras.
Sí. Hola, muy buenas noches, doctora. Quería preguntarle, muy bien, quería preguntarle por esto de que las razas peligrosas, bueno, acá en Córdoba debe existir un registro, y muchas veces decimos no existen razas que son malas o peligrosas, sino es la manera en que se los educa. Pero, por ejemplo, No, estaba pensando, por ejemplo, en lo que decía, en lo que lleva a veces consigo la conducta tal vez instintiva de un animal. Por ejemplo, en un pitbull, ¿se puede revertir eso que tal vez viene con la raza?
Claro, vos tenés dentro de la conducta, el desarrollo comportamental empieza en la gestación, ¿sí? Y vos tenés que el comportamiento va a depender de la genética, pero en mayor medida del ambiente y el aprendizaje. Entonces, en realidad no hablamos de razas peligrosas, sino de individuos peligrosos. Obviamente hay individuos, o sea, a ver, yo tengo un pitbull y tiene una masa muscular determinada, tiene un peso determinado, una mandíbula determinada, que lo hace diferente a un canistoy, por ejemplo. Uh-huh. ¿Está? Que es más chiquito. Uh-huh. Pero no puedo decir que es solamente la raza. Obviamente hay conductas que son más frecuentes en determinadas razas porque tienen que ver con el origen de esa raza. Por ejemplo, a ver, el Rottweiler. El Rottweiler fue, en su momento, un perro de, le decían el carnicero, porque en realidad acompañaba en sus orígenes a los carniceros para proteger a las reses de los otros predadores que por ahí querían robarle lo que llevaban, no la carne que llevaban. Entonces vos buscás un individuo con más porte, con buena mandíbula, entonces, y con determinados rasgos que no los buscás en un animal de compañía propiamente dicho. ¿Está? Entonces, por ejemplo, una agresión jerárquica es más frecuente en determinadas razas, una agresión territorial es más frecuente en determinadas razas, y una agresión hacia otros perros es más frecuente también si no la trabajás bien, o sea, si no trabajás bien desde que nacen adelante y hasta, te diría, buscando una buena mamá. Si no lo manejas bien, tenés una mayor tendencia, pero hablamos solamente de tendencia, a manifestar determinados comportamientos.
Estamos hablando con la doctora Silvia Bay, ella es médica veterinaria, especialista en etología clínica y medicina comportamental. A ver, Silvia, ¿has tenido casos que han sido, digamos, cuando te encontraste, te llaman, dicen, Dios mío, ¿y cómo hacemos con este animal? O que no han tenido resultado, o todos logran un cambio. Pues hablamos de perros hasta ahora y no hablamos de gato. El gato tiene otro comportamiento porque no es tan dócil, no obedece. ¿Cómo trabajan a esa especie?
En realidad vos tenés, claro, vos decís el gato no obedece, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta que el gato es una especie no social y es una especie territorial. O sea, uh-huh. El gato está preparado para vivir solo, ¿sí? O sea, él desde que cuando ya es chiquitito se separa de la mamá y empieza a rebuscarse la vida solito. Entonces, vive solo, no está preparado para aceptar un no, por ejemplo. Porque ¿quién le va a decir un no a un gato si vive solo? Eso es diferente a lo que tiene que ver con las especies sociales como el perro, donde siempre va a haber una jerarquía dentro del grupo, ¿sí? Uh-huh. El gato en realidad tiene algunos comportamientos que son más parecidos a su antecesor salvaje porque tiene menos años de convivencia con nosotros que el perro, si lo comparamos con el perro. Pero no es que el gato en realidad no se adapta a vivir en una casa y no es compañero.
Claro. Y el comportamiento del gato, por ejemplo, ustedes también, tanto al gato como al perro, lo educan o lo van llevando a que, por ejemplo, si hay animales que hacen necesidades o orinan o hacen caca en la casa, ¿eso también lo van educando ustedes o van a eso ya va por el lado de los adiestradores?
No, en realidad, bueno, en el gato, primero que si te hace pis fuera de lugar, pensemos en un gato adulto o un perro adulto, no en el cachorrito que está aprendiendo. Uh-huh. ¿Sí? En el caso del gatito aprende enseguida porque viene ya más preparado a hacer, uno pone la litera y enseguida va a donde hay un poquito como de tierra suelta, como si fuera tierra, y va y orina ahí. Uh-huh. Que eso tiene que ver un poco con la genética. En el caso del perrito necesita más el acompañamiento para poder aprender. Ahora, si un juvenil o un adulto hace pis fuera de lugar, ahí tenés que empezar a buscar por qué. porque hay un montón de causas por las que puede hacer pis fuera de lugar. Por ejemplo, puede darse en el perro que cuando se queda solo hace pis en distintos lugares de la casa, o hace caca incluso en distintos lugares de la casa, ¿sí? O el gato cuando por ahí tiene algún problema de comportamiento, no físico, estamos hablando solo porque también puede darse por problemas físicos.
Claro, claro.
Pero estamos hablando de la parte de comportamiento, también puede empezar a hacer pis o caca fuera de la litera. O puede marcar el territorio, que es cuando uno puede diferenciar si es marca o es eliminación, cuando lo hace contra las paredes o en el caso del perro contra las patas de la mesa, por ejemplo, uh-huh. ¿Sí? Pero ahí vos tenés un montón de causas que pueden llevar a esa conducta. Por eso siempre es importante el diagnóstico del veterinario. Ese es un signo, tenés que evaluar todos los otros signos que acompañan, ¿no? Porque uh-huh. a lo mejor tenés que el perro levanta la pata cuando se queda solo y después te gruñe cuando vos querés entrar al cuarto, por ejemplo.
Claro, claro, claro. ¿Y cuántos años hace que se empezó a estudiar a los animales, tanto al gato como al perro, más desde el punto de vista de la etología y de la clínica médica comportamental?
No, mira, acá hace muchísimos años. Yo hace 20 que estoy en este tema. Uh-huh. Y ya había colegas que se ocupaban de este tema. Y afuera también. Acá en el país no está en todas las provincias. Ahora somos cada vez un poquito más. Ahora tenemos la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Argentina, que esa la armamos en pandemia. Así que sí, hay varias provincias donde hay especialistas en etología clínica.
Uh-huh. Queremos desearte un muy feliz día. Sabemos que el Día del Veterinario Argentino es el día de agosto, en el mes de agosto.
El 6 de agosto,
pero bueno, en el Día Mundial también no queríamos dejar de reconocerlos a ustedes, y nos interesó mucho esta especialidad que vos estás desempeñando y que nos está diciendo de que ya hay muchos más profesionales que se dedican a la educación, por llamarlo así, o a la psicología de nuestras mascotas. Gracias,
Sí, no, de nada, y bueno, gracias a ustedes por hablar de este tema que es tan importante, porque lo importante justamente es la buena convivencia humano-animal.
Ya lo creo que sí. Un abrazo grande y felicidades. Y gracias por atendernos a esta hora, que no es la hora del descanso o de la cena. ¿Ya cenaste, Silvia?
¿Cómo?
¿Ya cenaste?
Cené un pedacito y ahora me toca el postre.
¡Apa! ¿Qué comiste?
No, hice unos tallarines con jamón y huevo y crema, y ahora voy a hacer panqueques de dulce de leche.
Ah, pero qué bonito para un martes. Esa es la escarparo. ¿Cómo se llama la de jamón y huevo y crema?
Ah, no me preguntes, porque no tenía ni idea. Yo terminé de atender y dije, ¿qué hago ahora?
Pero,
algo fácil.
No, pero acabas de tirar una receta buenísima. El huevo es huevo crudo y que se cocina con el calor de los fideos.
No,
o huevo duro.
Con huevo duro.
Ay,
huevo duro, jamón, crema. Sí. Bueno, y después especias y qué sé yo, a mí me gusta ponerle varias cosas que tengo.
Qué bueno.
Pero eso era algo fácil, ¿viste? Algo, porque terminé muy tarde de trabajar hoy.
Sí, pero hay que darse maña para semejante plato, ¿eh? Ese plato sería pastas a la Silvia Bay. Y bueno,
sí,
ya
claro, al invento.
Te mando un abrazo grande, gracias.
Gracias, ¿eh? Hasta luego.